Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes a esta hora, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves. Les saludo de la capital, desde la capital del Estado de México, la hermosa Toluca, en una tarde, pues yo le diría a usted, de clima grato. Ya le tendré más adelante el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Y en este ánimo les saludo con afecto y les saludo en nombre de mis compañeros. Muchas gracias, Berenice Vilchis, en los controles técnicos. Gracias, Juan Manuel Estrada, en la producción. Joel Morales Bravo, en la jefatura de información. Cristian Valdés, en la producción general. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo al frente de estos micrófonos hasta hace unos segundos. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Diputados solicitan juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel. Las utilidades del Tren Maya serán para pensiones de las Fuerzas Armadas y del ISSSTE, dice el presidente. México pedirá a los Estados Unidos de Norteamérica que devuelvan recursos desviados por Genaro García Luna. Arranca la precampaña para gobernador o gobernadora aquí en el Estado de México. Ya hay actividades de las precandidatas, precandidato. Bueno, hay alerta de emergencia química por daños allá en el río Tula. En el ámbito internacional, a las puertas de Lima, las protestas contra el gobierno de esa nación, que ha desplegado más de 11,000 policías para este asunto. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, vamos con el comentario a la noticia. Mire, en enero del 2020... el precio de uno de los alimentos no solamente fundamentales de la dieta de los mexicanos, le diría yo, quizá el principal, ¿no? Porque somos, como decía el poeta, hombres y mujeres de maíz, pues la tortilla, ¿no? En ese entonces, los años en que le habla a usted, costaba 11.50 en enero del 2020. En enero del 2023 estamos hablando, ya sabe usted que pues de repente varía, ¿no? En algunos lugares la venden un poco más barata para ganar a lo mejor más mercado, en otros no les importa. Ya. Está en promedio en 22.20, ¿sí? En promedio. El kilo de tortilla. El kilo de tortilla está más caro que el dólar. Está parado, increíble, ¿no? Y mire, revisar el tema económico de un país es muy complicado porque es un fenómeno que tiene muchas aristas. Usted lo puede ver, por ejemplo, a través de la relación, como en este caso, ¿no? La relación peso-dólar. Bueno, ¿qué pasa? El peso ha ido ganando terreno frente al dólar. Por otro lado, hay algunos, cuestan más caro de repente las importaciones. Bueno, en fin, tiene otras, la relación peso-dólar. Pero bueno, ¿no? Es uno de los, ¿no? El Producto Interno Bruto, ¿sí? La balanza de pagos, la cantidad de dinero que tenemos en reservas probadas, ¿sí? El nivel de inflación, el nivel de la inflación, cómo andamos en nuestra balanza de importación-exportación. Todos estos, el salario mínimo, todos estos factores tienen que ver con el estado de la economía de un país. Pero mire, más allá de todo esto, más allá de que el salario mínimo haya subido, pues históricamente lo que nunca, ¿verdad?, en una administración, quizá, hay que decirlo también, se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno para, junto con el gobierno y los sectores productivos, para subir el salario mínimo. Es una realidad. Pero mire, más allá de eso, si el precio de la tortilla está a 22.20, tenemos un problema. ¿Sí? Si la inflación sigue siendo alta, tenemos un problema. Entonces, creo que, pues, más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier análisis en el terreno de la economía y las finanzas, pues mire, hay un asunto que no reconoce estas cosas, que es el bolsillo de los jefes de familia o de las jefas de familia cuando de ir a comprar los alimentos se trata. Y mientras el precio de la tortilla, el kilo del precio de la tortilla, esté elevado, pues ya podremos estar muy bien en términos de la macroeconomía, pero ahí vamos a seguir en falta. Nos vamos con otro asunto y agradezco, como siempre, a esta hora, usted lo sabe, la participación del embajador Mauricio Valdés y sus reflexiones. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues hoy elegí un tema de los que traemos de avance de la reforma constitucional, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, no en lo muy trillado que ya conocemos de la igualdad sustantiva, que desde luego lo contiene en la reforma. Me parece a mí que quien está más preocupada por la violencia que ocurre en nuestro estado y en el país en general, no somos los hombres, sino principalmente las mujeres. Entonces se establece dentro del proyecto de reforma el derecho a una vida libre de violencia. Y mencionaría qué es lo que estamos proponiendo ahí, porque de lo que se trata es de obligar al gobierno a garantizar que esos derechos se puedan cumplir a través primero de un marco normativo y luego de diseño de políticas de gobierno con sus respectivas partidas presupuestales, con capacitación del personal que esté a cargo de cumplir con ello, y desde luego en todos los órdenes de gobierno. Ya sé que, amable auditorio, usted dirá que quién sabe de cuál fumamos, de qué sacatito vacilador estemos hablando, pero no, esto es importante si estamos de acuerdo quienes habitamos en el Estado de México sobre esto que acabo de mencionar, que es nuestro derecho a una vida libre de violencia. Lo debe señalar la Constitución, y al señalarlo también debe señalar quién lo debe garantizar ese derecho y quién debe garantizar que se cumpla. Hay un principio muy parecido al que tenemos en el funcionamiento del cuerpo humano. En el cuerpo humano, los médicos lo saben muy bien, pero cualquiera de nosotros lo va a entender. Primero es la función y luego el órgano. Tenemos, por ejemplo, la función de respirar. Entonces tenemos varios órganos para respirar y nos dan garantía de que vamos a poder respirar. Y ahí luego viene lo que hay que cuidar, como lo es esta pandemia que no acabamos de sacudirnos, o las gripas que hoy estamos viviendo. Tienen que ir a ver en los órganos dónde está esa enfermedad y cómo la vamos a curar. Bueno, es lo mismo en lo que tenemos que hacer en términos de los órganos del Estado, de los órganos de la administración pública. Y ahí tiene que ver mucho que la ley los obligue, porque recuerde usted que ahí es donde se exige el cumplimiento de una constitución y las sanciones para quien no lo cumpla. Espero haberle dejado pues alguna idea de este tema tan importante como es nuestro derecho a una vida libre de violencia. Gracias, Enrique, buena tarde.
Le mando un abrazo, embajador, muchas gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y es tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Pero no se vaya, regresamos rápido. Bueno, déjeme ir con otros temas y, bueno, inicia ya de manera, le diría yo, muy formal la actividad política aquí en, y no que no lo viera antes, ¿no? Porque pues me parece que, por supuesto que la había en la auscultación, en las negociaciones para ver si se llegaban a acuerdos, para ir juntos, las coaliciones, me refiero a la vida de los partidos políticos, pero por supuesto la vida política en el Estado de México siempre es muy dinámica. Y yo le agradezco en el marco de lo que ahora se está viviendo a Noar Azar, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, le agradezco que nos tome la llamada. Presidente, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
Te agradezco mucho esta conversación. ¿Cómo inicia, Anuar?
Contentos, muy entusiasmados. Honestamente, nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos logrado construir. Hemos logrado construir un polo opositor diferente a lo que está pasando en México. Un polo que opina y que piensa de manera distinta a lo que está pasando con los gobiernos de Morena, básica y principalmente con el gobierno federal. La suma de esta gran coalición PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, que hay que destacarlo, en el proceso electoral anterior fueron ellos aliados de Morena y hoy de manera determinada y valiente se incorporan a esta coalición. La verdad de las cosas es que vemos con mucho optimismo cómo viene avanzando este proyecto, que sin duda alguna ha puesto en el centro el bienestar de las familias mexiquenses, y por ello fue que logramos poner por encima de nuestras diferencias, nuestras coincidencias, que logramos incluso el que proyectos de carácter partidista, personal, se hicieran de lado. Sería un paso en favor del futuro del Estado de México.
¿Te preocupan los números, Anuar? Me refiero a las muestras de intención del voto.
Yo te quiero poner el ejemplo más confiable. En el 2021 le ganamos por más de 500,000 de votos a la coalición de Morena y sus aliados, sumando a Nueva Alianza, que sacaron cerca de 94,000 votos. Nosotros estamos ocupados en construir una oferta política, una oferta atractiva, que atienda las principales demandas de la ciudadanía, que atienda el gran reto que tiene nuestro Estado, que es la seguridad, apostar por el crecimiento económico, por mejorar nuestro sistema de salud, por mejorar el sistema educativo de nuestro Estado, por tener una mejor infraestructura. Estamos ocupados en eso. Honestamente, yo creo que las encuestas son una fotografía del momento respecto, claro, a todas las casas encuestadoras, a los medios de comunicación que las difunden, pero yo te hablo ya de hechos consumados. Hace no mucho tiempo, en el proceso electoral de 2021, de manera muy contundente, la coalición va por el Estado de México, tuvo un triunfo. Y mira, si hubiésemos ido en la totalidad de los distritos, en la totalidad de los municipios, hoy gobernaríamos más de 95 municipios. Entonces, honestamente, nos sentimos tranquilos, nos sentimos satisfechos, entusiasmados, con un gran compromiso con el Estado de México.
Hay una, y ustedes deben de estar, por supuesto, Anuar, claros en la repercusión en términos de la vida política nacional que va a tener el resultado de la elección en el Estado de México. Y yo te preguntaría, cómo hablarle a los panistas del Estado de México cuando históricamente pues les hablabas de que votaban en contra de los priistas, ¿no? Hoy Alel Moral pues representa una opción que durante mucho tiempo yo no hablaría de enemigos, ¿no? Pero fue contraria a ustedes. Hoy unidos en un proyecto ya no solo el parlamentario, sino político, electoral y ya con largo alcance. ¿Cómo hablarle a ese a esos panistas, Anuar?
Sin duda alguna es una prueba superada, Enrique. Es una prueba que ya superamos. Ya se obtuvieron muchos triunfos electorales a nivel nacional y particularmente en el Estado de México. Producto de ello, pues, hoy gobernamos el Valle de México, el Valle de Toluca, de manera conjunta con el PRI, con el PRD. Gobernamos la capital industrial y la capital política de nuestro estado. Sin duda alguna, este proceso ya lo superamos. Sabemos que el reto de frenar a Morena, de que no lleguen a nuestro estado, de que estemos en condiciones muy competitivas de recuperar la presidencia de la República, pasa por nuestra responsabilidad. Yo te diría que hoy no hay nada más importante que cerrar filas, que tener un polo opositor fuerte, consolidado, congruente. Yo quiero también aquí hacer un espacio y una mención especial. Yo no subestimo en lo absoluto a la ciudadanía. Yo estoy seguro que la ciudadanía nos va a salir a dar un manotazo en la mesa el próximo 4 de junio. Le van a dar el triunfo a la coalición porque las cosas no van bien en el país.
Sí, bueno.
Y por supuesto que en nuestro estado no vamos a permitir que esa tragedia nacional llegue y afecte a las familias mexicanas.
Anuar, yo te quiero rogar, porque tengo un par de preguntas más, supongo que serán importantes. Importante conocer tu respuesta sobre ellas para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Me permitirías ir a una pequeña pausa y regresar con este par de preguntas que quiero formularte?
Claro que sí, con mucho gusto. Claro.
Anuar Azar, aquí en Línea en Alta Tensión, presidente del PAN en el Estado de México. Permítame, por favor, ir a una pequeña pausa y regreso a esta conversación con él.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, Anuar. Bueno, regresamos a esta conversación con el presidente del PAN en el Estado de México. Usted lo conoce, Anuar Azar. Estaba yo comentando con él que quería yo hacerle un par de preguntas que creo que tenían alguna importancia en términos de lo que se está viviendo en el momento en la vida político electoral del estado. Anuar, no será una sorpresa para ti que te refiera yo una declaración que hizo el senador Ricardo Monreal con respecto a la precandidata de Morena, PT y Verde, a la gubernatura, cuando era presidenta municipal, con esto que se conocía como el asunto de los diezmos. Y hablaba de que era un tema que podría complicarle mucho pues la intención de gobernar el estado. ¿Cómo miras esta declaración del senador Monreal, sobre todo viniendo pues de la fuerza política, de la misma fuerza política que la maestra?
Primero, yo quiero subrayar que la maestra Delfina tiene todo mi respeto como ciudadana, como mujer y como adversaria política. Todos mis comentarios siempre irán enfocados hacia los resultados y hacia el trabajo que se hace desde una posición de carácter público. ¿Qué decirte de este tema? Nosotros lo hemos señalado en múltiples ocasiones. Por supuesto que hay una resolución judicial donde se señala con toda claridad que existe responsabilidad de la maestra Delfina de descontarle el 10% de sus salarios a los empleados del Ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. Por supuesto que esto nos parece un acto grave. También tenemos que señalar su desempeño como secretaria de Educación Pública. Hay un gran malestar de las maestras, de los maestros de este país, de los padres de familia, que durante la pandemia requerían de una secretaria de Educación Pública dinámica, oportuna, y innovadora, que buscara los recursos, las formas, los métodos para resolver lo que estábamos enfrentando. Yo coincido con el senador, coordinador del grupo parlamentario de Morena, es algo que sí le afecta, le va a afectar durante el proceso electoral, y no en el ánimo de un desprestigio, sino son hechos consumados, juzgados por la autoridad competente, y ahí está dicho con todas sus letras, hubo evidentemente un delito del que ella es responsable.
Por último, Anuar, te preguntaría, ¿cómo sientes y cuál es la responsabilidad de los partidos políticos para vivir? Y te lo digo porque me parece que en el ánimo de la mayoría de los mexicanos, pues estamos un poco medio cansados de agresiones verbales, de señalamientos, de que de repente se utilicen incluso las tribunas más altas del país para denostar, para descalificar. Y lo que creo los mexicanos son campañas, actuaciones de los políticos con altura de miras. ¿Qué responsabilidad tendrán los partidos políticos para que la jornada electoral en el Estado de México pueda ser una jornada ejemplar para lo que viene en el 2024?
Mira, yo te quiero decir con mucha claridad, Enrique. Hoy firmamos un convenio de civilidad política, de respeto, de estricto desempeño en apego a la normatividad electoral vigente. Yo puedo hablar y responsabilizarme por lo que hará Acción Nacional. Nosotros haremos una campaña propositiva, una campaña dinámica, una campaña que haga propuestas en materia de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, de crecimiento económico, de la creación de empleos, de cómo combatir el acoso, la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Yo mismo acabo de emitir una declaración sobre los resultados de la maestra Delfina en los cargos que ha ocupado, y lo hice con mucho respeto. Entonces, por supuesto que debemos de ser responsables todas y todos los que tenemos acceso al micrófono, a los medios de comunicación, que tenemos la posibilidad de tener muchas y muchos seguidores en nuestras redes sociales. Te vuelvo a repetir, la ciudadanía nos ha dado muestras de pasar de la preocupación a la ocupación. Lo que sucedió en la marcha que todos conocemos para defender al INE, una marcha natural, genuina, una marcha en la que llegaron personas de la tercera edad, gente con su carriola, con su mascota, que evidentemente tú puedes calificar las fotografías de una movilización partidista, de padrones de programas sociales, donde se les da alguna dádiva, se les presiona, a una movilización como la que ocurrió en favor del INE, una movilización natural que emergió de la sociedad civil y que de verdad nosotros estábamos gratamente sorprendidos de la respuesta. Yo considero que la ciudadanía habrá de tomar un papel determinante en los resultados del próximo 4 de junio. La ciudadanía, más allá de las militancias de los partidos, darán un golpe en la mesa, y estoy seguro que en su mayoría no están de acuerdo con lo que está pasando en México, no están de acuerdo con lo que sucede en los gobiernos morenistas, y le darán de manera clara y contundente un triunfo a la coalición Va por el Estado de México.
Pues ahí tiene usted estos conceptos expresados, vertidos por el presidente del PAN en el Estado de México. Usted lo conoce, Anuar Azar, con quien, pues yo te invito, Anuar, a que tengamos esta ventana de información abierta en este proceso en el que va a ser muy importante ir conociendo pues el trabajo de las candidatas, del candidato y las posiciones de los partidos. Te agradezco mucho que nos haya regalado este tiempo, Anuar.
El agradecido soy yo. Le envío un saludo muy respetuoso a todo tu auditorio y estamos en comunicación.
Muchas gracias, Anuar Azar, aquí en línea en alta tensión. Vaticano News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, jueves 19 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Juan, obispo de Ravenna.
El bautismo llama a todos los cristianos a realizar obras de justicia con gratuidad, así como gestos concretos de cercanía a quienes son víctimas de la injusticia, del descarte, de las diversas formas de opresión y especialmente de las guerras. Con estas palabras, el Santo Padre dio la bienvenida esta mañana a los integrantes de la Delegación Ecuménica de Finlandia, que llegó a Roma como cada año con motivo de la fiesta de San Enrique, patrono del país escandinavo, en el que se reúnen no solo luteranos y católicos, sino también ortodoxos y metodistas. Al agradecer a la obispa de Helsinki, que encabeza esta delegación, sus condolencias por la muerte de Benedicto XVI, Francisco retomó la referencia al mar Báltico para referirse al conflicto en Ucrania. Agradezco también lo sugerente que ha sido su evocación a través de la imagen del mar Báltico, fuente de vida amenazada por la acción del hombre, lugar de encuentro dolorosamente afectado por el clima de enfrentamiento provocado por la feroz sin razón de la guerra, que es siempre una derrota. Siempre. Debemos estar agradecidos al bautismo, afirmó el pontífice, pues ha permitido la reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. Somos hijos reconciliados, dijo, y por tanto estamos llamados a estar cada vez más reconciliados entre nosotros y a ser agentes de reconciliación en el mundo.
Esta mañana el Papa recibió también a una delegación budista de Camboya encabezada por el vicario apostólico de Phnom Penh. Esta delegación ha venido a Roma estos días para reunirse con los responsables del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso bajo el objetivo de explorar nuevas vías para promover la conversión ecológica a través de las iniciativas emprendidas por el diálogo budista cristiano. En un momento en que la familia humana y nuestro planeta se enfrentan a graves amenazas, ustedes, les dijo el Santo Padre, han elegido acertadamente la reconversión ecológica como tema de su encuentro. La Iglesia cuenta con 6 nuevos venerables procedentes de Italia y España. Entre ellos hay 4 sacerdotes, una monja y una laica. Durante la audiencia de hoy con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa Francisco autorizó la promulgación de decretos que reconocen las virtudes heroicas de 6 siervos de Dios que se convierten así en venerables. Se trata de Miguel Costel Llovera, Gaetano Francesco Mauro, Giovanni Barra, Vicente López de Gural de Lascano, María Margarita Diomira del Verbo Incarnato y Bertila Antoniazzi. Canónigo de la Iglesia Catedral de Mallorca, a instancias de San Pío X, Miguel Costel Llovera vivió en España entre la segunda mitad del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo pasado. La adoración eucarística y la devoción mariana fueron los pilares de su vida espiritual. Vivía con desprendimiento de la posesión de bienes terrenales que consideraba un medio para ayudar a los pobres. Prestaba especial atención a los enfermos. Murió repentinamente con fama de santidad en 1922 mientras pronunciaba un panegírico desde el púlpito de la Iglesia de los Carmelitas Descalzos de Mallorca con motivo del tercer centenario de la canonización de Santa Teresa de Ávila. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 19 de enero. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, vamos rápidamente con la información. El abogado Abraham Moisés Cano presentó en la Cámara de Diputados la primera denuncia de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por el plagio de su tesis. Caro Díaz informó que ya quedó ratificada en la Cámara la demanda presentada el 17 de enero. Abogado por la UNAM, Caro Díaz señaló que espera que la Cámara de Diputados resuelva el caso. Ya quedó presentada y ratificada la denuncia de juicio político. Ahora el balón está en la cancha de los diputados que vio en redes sociales. En caso de que prosperara la demanda, como parte acusadora, en la Cámara de Diputados como parte acusadora y en el Senado como jurado de sentencia, procedería a la destitución de Esquivel Moza y su inhabilitación para desempeñar cualquier función en el servicio público, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución. Sin embargo, en la actual 65ª legislatura no ha procedido ninguna demanda de juicio político contra servidores públicos. Y en otros temas, déjeme comentarle a usted que el presidente pidió en la mañanera que que sean devueltos al país los recursos presuntamente desviados por el exsecretario de Seguridad García Luna, quien, como usted sabe, está enfrentando un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Pues lo que es dinero de México, pues tiene que regresar, dijo el presidente, aunque pidió no esperar a ver cómo se desarrolla el juicio en Estados Unidos contra García Luna. El presidente adelantó que su administración sí buscará que, al acreditarse que hubo un robo al erario, se pedirá que los recursos sean devueltos a nuestro país. Reprochó que García Luna tenía, además de gran influencia en medios de comunicación y personajes mexicanos, también lo tuvo con autoridades de Estados Unidos, como Hillary Clinton, por lo que no descartó que estas personas también deberían de declarar. Está más complicado, sobre todo por tratarse de quién se trata, pero bueno, vamos a ver. Y a propósito del gobierno federal, déjeme informarle a usted que la intención de la administración es que 10% de turistas que lleguen al aeropuerto de Cancún se suban al Tren Maya, con la referencia de que estos últimos meses se llegó a un récord de 30 millones de viajeros en este punto de llegada, indicó el presidente. Para que se internen, porque no queremos que el crecimiento quede nada más en Cancún, se aló el mandatario, dijo pues que visiten la Riviera Maya, lleguen hasta Tulum, que es uno de los sitios más atractivos. Hay sitios así que son lugares preferidos hasta para las celebridades, pero principalmente zonas donde casi no entran turistas y que pues prácticamente no hay atractivos. Yo lamento que nos detuvieron, porque de más tiempo terminado permite también más tiempo de operación para los periodos de prueba a fin de consolidar el tren. 2:42, tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión. Regresamos, no se vaya. Bueno, antes de irnos con la colaboración de mi compañero y amigo Gustavo Rentería Villa, nada más déjeme informarle a usted que una persona resultó muerta en un derrumbe en Avenida Río San Joaquín, donde se abrió un socavón, que por cierto también dejó un par de lesionados. Ya trabajan en ello bomberos y Protección Civil. Y ahora sí, saludo con el afecto de siempre a Gustavo Rentería. Gustavo Rentería Villa, ¿cómo estás, Gus?
Bien, querido Enrique, contento porque ya estoy en contacto con tu muy, muy amplio público en toda la República Mexicana, y atento también al mismo tiempo sobre el juicio que se está llevando en una corte federal de Brooklyn, en la isla de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, en contra de quien fuera el super zar de las drogas mexicana en la época de Carlos Salinas. Empezó su carrera policíaca desde Vicente Fox, fue laureado, ¿eh? Le entregaron premios, fue condecorado por el presidente panista Felipe Calderón, y después de unos años lo mandó detener la DEA porque, pues, oh sorpresa, no era el zar antidrogas, era uno más de los narcotraficantes. Hay muchas maneras de colaborar cuando eres un corrupto con los cárteles de las drogas. Uno, pues, si estás en esa posición, friegas a un cártel para darle fuerza a otro cártel, ¿no?
Por omisión o por comisión puede uno colaborar, ¿no?
Exacto, fíjate qué interesante lo que dices, la simple omisión. O sea, hacerte de los oídos ciegos, de los ojos ciegos, perdón, u oídos sordos, sí. Ya con eso estás colaborando. O sea, tú sabes que ahí enfrente de tu oficina, en Paseo Toyocan, va a pasar un cargamento y te volteas para el otro lado. Eso es pecado de omisión en este tipo de delitos. ¿Y cómo ganas? Pues por comisiones. El señor García Luna no pudo comprobar el dinero que acumuló en propiedades, en cuentas bancarias, en fondos de inversión, con lo que él declara. Recordemos que todo funcionario público o todo aquel que recibe dinero público en una obra, por ejemplo, para hacer un puente, para pintar una escuela, para vender lápices a la gubernatura, bueno, hay licitaciones públicas, hay facturas, todo un órganos internos de control para saber que cada peso de los mexiquenses, en este caso, se ha gastado de manera pulcra. Pero el señor resultó ser, según dice la DEA, esto no ha sido sentenciado, pero sí está detenido, un tramposo de siete suelas. Ahora bien, ¿Qué dice la ley norteamericana? Y seguramente muchos se van a recordar algunas series o películas de abogados que han visto en la televisión o en el cine. Existe la figura del testigo colaborador, que en algunos casos puede llegar a ser hasta testigo protegido. A ver, tú estás acusado de esto, tenemos estas pruebas, y te vas a ir al bote pues el resto de tus días, y además no vas a dejar a tu familia con el dinero, te lo vamos a quitar. Oye, pero yo no fui solo. Bueno, ayúdanos a desmembrar la banda de tramposos, tanto de México como de Estados Unidos, y nosotros te disminuimos las penas. Ahora esta figura, después de la reforma al Código Penal Federal mexicano, existe la figura. Lozoya, por ejemplo, quiso convertirse en testigo colaborador, pero bueno, ha salido un fiasco el señor, ¿no? No ha abierto el pico. Bueno, pero sería interesante desde el punto de vista histórico conocer cómo opera el narcotráfico, porque bien sabemos, Enrique, que estos negocios multimillonarios requieren de la complicidad del poder. Seguramente tú has visto, no sé, que no son de tu preferencia, pero pues como periodista estás enterado de todo, estas series, por ejemplo, de Pigmenio Ibarra. Ahí está metido el curita del pueblo, está metido el alcalde, están metidos todos los partidos políticos que están en el cabildo, está metido el policía municipal, está metido la hija del hacendado, está metido la abuelita, está metido hasta los niños, de verdad, no estoy hablando, no estoy fingiendo, y está metido el gobernador, el presidente, los jueces, la iglesia, todo mundo está metido en el gran negocio del narcotráfico. Pero ojo, también los estadounidenses. La droga ahora ya no es una simple hoja de marihuana, no, ya son laboratorios, unos clandestinos y otros completamente abiertos, que van aumentando de valor en cuanto más llegue al consumidor. Es decir, se produce muy barato en Bolivia, se produce muy barato en Colombia, pero tienen que dar un gran recorrido cruzando todo México y después muchas partes de Estados, cruzar la frontera de Estados Unidos, y pensemos que esa línea de cocaína que costó centavos, el gramo, se llama línea porque es un gramo o una grapa, un gramo de cocaína que se inhala 50% en una fosa nasal y 50% en otra, que es una dosis muy común entre los drogadictos, puede costar un centavo de dólar, pero puede llegar a costar esa bolsita de línea de coca $100 americanos, el famoso $100 bill. Eso paga una persona para que se pueda drogar en una discoteca de lujo en Nueva York. Imagínate la ganancia, Enrique. Es increíble, ¿no? De un centavo a $100 americanos. Entonces, sí es interesante que abriera la boca, y hay que decirlo también. Hay un grupo de gente que trabajó en el sexenio de Felipe Calderón que debe estar acusado. Sobre el presidente, y con esto concluyo, expresidente Felipe Calderón, hay dos opciones. Que no sabía absolutamente nada. Es decir, que él confió en él, que él no está metido en el negocio. Pues qué grave, ¿no? Que engañaron a un presidente de la República. Qué inocente. Qué mal que un presidente de la República pues fue totalmente, le tomaron el cabello. Bueno, no tiene cabello. Le vieron la cara. Y lo peor, que sí estuviera enterado y que fuera cómplice. Entonces, creo que vienen momentos interesantes sobre este juicio, y yo recomiendo a tu auditorio que siga escuchando tu muy importante noticiero para enterarse qué es lo que está pasando en este que le llaman algunos el juicio histórico, el del siglo de nuestro país, aunque se está llevando a cabo en una corte federal de Brooklyn en los Estados Unidos.
Pues ahí está el comentario siempre interesante, siempre provocador del periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo y gracias.
Lo recibo con gusto. Un abrazo, buen provecho, adiós.
Gustavo Rentería Villa. Y ya está el maestro Jorge Matar. No estamos por recibir su comentario en estas frecuencias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Rápido, ¿no? Rápido. Vamos con un tema, si me lo permite. Si me lo permite usted, y tengo un minutito antes de ir. Fíjese que para seguir apoyando la investigación científica y desarrollo tecnológico de las mujeres, aquí en la entidad, el gobernador del Mazo entregó apoyos de financiamiento del programa Investigadoras y Científicas de Domex a 120 proyectos de académicas de diversas instituciones de educación superior de la entidad. Con esta iniciativa del gobierno del estado, aseguró del Mazo, se renueva el compromiso con la innovación y el desarrollo. Pilares del desarrollo, bueno, sí, pilares del desarrollo que generan oportunidades y bienestar, así como con la igualdad de género al respaldar el talento y la creatividad de las mexiquenses. Investigadoras y científicas de Domex renueva nuestro compromiso con esta comunidad y con la investigación. El talento, la perspectiva y la creatividad de las mujeres fortalecen las actividades de investigación y de desarrollo, dijo el gobernador. Y ahora sí nos vamos con el maestro Jorge Matar, nuestro economista de cabecera. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio de Línea en Alta Tensión.
El gusto es siempre para nosotros. Jorge, te escuchamos atentos.
Gracias, Enrique. Pues las cuotas patronales afectan al empleo, ya que elevarán los costos de las empresas entre un 5% y 7%. Muchas empresas, sobre todo en la frontera, tienen como principal activo la mano de obra. Y sí, si esta se encarece, pueden perder competitividad. Y ante esto, el impacto para las MIPYMES es alarmante, Enrique. El incremento en el costo de la nómina puede ser la razón para replantear contratar personal o ampliar la capacidad instalada, independientemente al aumento en el costo de la mano de obra, ya que se duplican las primas vacacionales y las aportaciones por la reforma en materia de pensiones registrarán un incremento, sin olvidar que las empresas deberán pagar impuestos estatales o locales. Me concentraré en el tema de la reforma a la ley del IMSS, quien trae consigo mayores beneficios a las nuevas generaciones de jubilados de la ley de 1997. Sin embargo, este beneficio dependerá claramente del número de años que cotice el trabajador en el nuevo esquema de contribuciones, ya que la gradualidad del incremento en las cuotas impactará de una forma más positiva en la gente joven que aquellos que están más cercano a su retiro. El mayor beneficio que traerá esta reforma al IMSS a los trabajadores será en esta década el derecho a recibir una pensión mínima garantizada mayor a la que se tenía antes de la reforma. Y es que el efecto de la pensión mínima garantizada, Enrique, impactará positivamente a aquellos trabajadores con hasta 5 UMAS de salario mínimo y se diluirá hasta no tener efecto positivo para quienes ganen más de 15 UMAS. Pero regresar, el impacto financiero que tendrá esta reforma al IMSS dentro de las cuotas patronales representará un incremento anual del 6% a partir del 2023. El área de oportunidad que existe en la adecuada integración de este costo en la operación de la empresa estará en función de la anticipación de las decisiones que podrá enfocar la empresa en este tema. Y termino, Enrique. Y por otro lado, es importante comentar que el cambio en esta ley no necesariamente es un detonante para cambiar la visión que tengan las empresas en relación con el otorgamiento de los beneficios al retiro de sus colaboradores. Sin embargo, es recomendable entender el impacto que tendrá tanto en los beneficios como en los costos de operación y encontrar si existen áreas de eficiencia entre el querer hacer y la administración financiera de los beneficios al retiro. Desde la perspectiva de los trabajadores, este cambio no resuelve en su totalidad el tema económico de su jubilación, por lo que la planeación financiera de su retiro, Enrique, debería seguir siendo una prioridad en sus finanzas personales. Es decir, deberán ser muy responsables cuando de ahorrar se hable.
Pues sí, porque finalmente lo que está en juego es su estabilidad económica a futuro.
Así es, Enrique.
Ahí está. Maestro Matar, un abrazo.
Un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Jorge Mata, nuestro economista de cabecera. Ya nos vamos. Quédese con la voz joven de la noticia, con Melissa Nava, a continuación. Gracias, gracias, Bere. Berenice Vilchis, gracias. Juan Manuel Estrada en la producción. Mi compañero Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.